La aprobación hace 5 años del Real Decreto Ley 16/2012 supuso la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y el repago de medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias. Supuso también la movilización ciudadana en su contra y un movimiento de solidaridad con los afectados. Y desde entonces, pues han pasado muchas cosas. 5 años dan para bastante. Entre ellas, promesas electorales sobre que, bueno, se restauraría la sanidad universal, y ahí quedaron. Algo se ha hecho, pero quizá no tanto como se contó. Para hablarnos de todo ello, del balance de estos 5 años de exclusión sanitaria y de la situación real actual, está con nosotras Juan Luis Ruiz Jiménez. Muy buenos días, Juan Luis, os lo he presentado antes.
Buenos días.
Buenos días. Es médico de atención primaria, pionero de salud comunitaria en nuestro país, histórico del movimiento en defensa de una sanidad pública, universal, gratuita. Bueno, miembro de muchísimas cosas, podría decir, y miembro de Yo Sí Sanidad Universal, de la plataforma en defensa de la sanidad pública. Bueno, si siguiera, pues seguro que me echa la bronca, porque sí, además de todo eso, es una persona muy discreta.
Al grano, vamos.
Bueno, pues muy buenos días, Juan Luis, como
días,
siempre. Gracias siempre por estar dispuesto a nuestra llamada. Sí. Sobre todo gracias por ese trabajo que estáis realizando, y ya teníamos ganas de tenerte por aquí de nuevo porque hacía ya bastante tiempo,
sí,
¿no? Decimos que llevamos ya 5 años de exclusión, sí, sanitaria, y quizá merezca la pena hacer, aunque sea un breve inciso, de cómo empieza toda esta historia, ¿no? ¿Qué implicaciones ha tenido este decreto 16/2012?
Sí,
¿no?
De forma muy sintética, evidentemente dentro de todas las estrategias de las políticas económicas y neoliberales, una está el desmontar los sistemas públicos sanitarios y, por lo tanto, afectar al derecho universal de la atención a la salud. Aquello que decías tú al principio, que habíamos conseguido un sistema sanitario público, accesible 100% y de calidad, en estos últimos 10 años eso se lo han cargado. Y fundamentalmente, a raíz del Real Decreto 16/2012, se pierde el derecho a la asistencia universal. O sea, que ya no podemos vendernos los españoles que tenemos un sistema sanitario público, universal y fundamentalmente público y de calidad. Ha empezado a tener una gran incidencia el hecho de que no se incluya a toda la ciudadanía, a toda la persona humana, es decir, en el concepto de que nosotros defendemos del derecho universal, de que toda persona tiene el derecho a ser garantizada su asistencia sanitaria y de alguna forma su protección a la salud. Eso por el Real Decreto que este gobierno mete de una forma por la puerta trasera, se cambia. Cambia porque era un modelo que estaba aceptado socialmente, política, y por la mayoría de las mayorías sociales habían hecho esa apuesta por ello. Bueno, pues en 2012 eso se carga y se pierde. Y entonces empieza a aparecer, entre otras cosas, la exclusión sanitaria, que es un poco lo que dedicaríamos hoy. También hay que decir, eso es importante, que los procesos privatizadores, aun a pesar de haber conseguido cosas importantes por los movimientos sociales, en este caso la Marea Blanca, etcétera, siguen adelante. Entonces, centrándonos en el tema de la exclusión, es un hecho significativo que esa exclusión sanitaria provocó reacciones importantes, y en este sentido el movimiento Yo Sí Sanidad Universal fue una pieza muy clave de movimiento de desobediencia social y profesional contra un decreto que lo considerábamos ilegal, ilegítimo y, por lo tanto, de un daño importante a los derechos reconocidos internacionalmente. Entonces, bueno, eso fue un hecho muy importante y que yo creo que ha tenido valores significativos, y esto es un poco pues reclamando de que siempre la movilización, la respuesta social y ciudadana es un elemento importante para frenar los desbarajustes que están y las desmanes que están haciendo los gobernantes en un momento determinado, como en los actuales. Entonces, yo creo que eso es un hecho que tenemos que remarcarlo como importante. Ese decreto ya generó unas reacciones y por eso dio lugar a una heterogeneidad en su implantación en todo el país. Es decir, uh-huh, es diferente por comunidades autónomas. En este caso, que ellos defendían que ese decreto era necesario para homogeneizar, lo que han hecho ha sido
lo contrario
completamente. Entonces, bueno, pues ha habido muchas comunidades, algunas comunidades autónomas, que desde el principio desobedecieron, intentaron hacer normas que fueron constantemente intentando ser impugnadas por el gobierno central de PP, porque tal, porque no les competía las competencias de las autonomías, pero ellos siguieron adelante. Por ejemplo, fundamentalmente hay que decir, Navarra ha sido una de las importantes que estuvieron en la cabeza de la resistencia institucional a este Real Decreto. País Vasco también fue otra. Después ya vinieron otras que se unieron también en esa batalla, Andalucía, Cataluña, unas con menos o mayor exactitud. A raíz de las elecciones autonómicas de hace ya 2 años, van a ser 2014, empieza a haber gobiernos de las comunidades autónomas que modifican la mayoría social y política que están ahí y empiezan a hacer normas que intentan paliar el Real Decreto. Uh-huh. Ahora bien, no se consigue encargar el Real Decreto, o sea, el Real Decreto, hay que decirlo, en vigor completamente, porque eso es un Real Decreto que se dictamina, Real Decreto Ley, que lo promueve y lo aprueba el gobierno del PP.
Sí, sí.
En su momento tenía una mayoría para hacerlo sin más problema, pero evidentemente sin un acuerdo ni una ley. No modifica que debían haber hecho con una ley, pero lo hacen con un decreto que les permite la Constitución para casos de emergencia, y entonces lo han hecho así y han cambiado una legislación que estaba establecida en nuestro país por la ley de sanidad, por la ley de cohesión. Bueno, pues eso no se ha cambiado. Eso en primer lugar. Hay que decir que en este momento estamos con que no ha cambiado, en este aniversario que hacemos el quinto, pues no ha cambiado, no se ha quitado. Lo que ha ocurrido es que se ha hecho más heterogéneo porque ha habido comunidades que sí han dado pasos. Si no han podido cambiar el Real Decreto, porque eso se lo han impugnado siempre por las características de nuestra Constitución, han podido hacer normas complementarias que han permitido atender a toda ciudadana y toda persona que viviera en su territorio. Pero claro, solo para el territorio que les corresponde y su competencia, porque la asistencia sanitaria, como está, está con competencias en las comunidades autónomas, está descentralizada, pues ellas pueden decir, pues nosotros, a pesar de que no tengan la tarjeta y no tengan el reconocimiento, nosotros les vamos a atender como si fueran ciudadanos normales de nuestro país. Y eso lo están haciendo para comunidades autónomas con normas que han establecido, por ejemplo, la Comunidad Valenciana es una de las que cambió, es decir, que ha habido comunidades, Castilla-La Mancha, que han hecho modificaciones, Asturias, que han hecho modificaciones que permiten un acceso más universal. Madrid, y centrándonos en Madrid, tenemos una situación que no han modificado. Lo único que han hecho a normativa interna, dentro del funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud, dieron sí que ante la presión, que esto hay que decir, que todas estas cosas que están ocurriendo...
No ha sido por bondad.
No, porque siguen en la idea de que hay que clasificar a los ciudadanos de aquellos que tienen derechos para tener derechos y aquellos que no tienen derecho de tener derechos. Es decir, aquellos ciudadanos que están en una situación que es irregular porque no tienen los papeles en normas o porque han estado aquí pero han perdido el trabajo y se han quedado en situación irregular, o los que han podido venir a buscarse unas mejores condiciones de vida defendiendo el derecho a universal a la movilización y a la movilarse, pues estos señores lo que han hecho es decir, estos son ciudadanos de segundo orden y no tienen derecho a tener derechos. Y entonces uno de ellos es que no tienen derecho a estar aquí y a tener el acceso a la sanidad, a la educación, a todos estos. Entonces eso, en Madrid lo único que han hecho han sido facilitar un poquito mejor el acceso a través de un sistema, del sistema informático, que en teoría, pues cualquier ciudadano que entre en una situación le tienen que abrir una forma administrativa, que es lo que llamamos el DAR, que es un registro en el sistema informático que permite a estas personas, aunque no tengan sus papeles en regla, poder tener acceso a la asistencia sanitaria. Aquellas personas que están en esa situación tienen esa posibilidad. Pero esa posibilidad, aunque está ahí y está en la norma que han sacado interna, no es conocida universalmente y es aplicada heterogéneamente por las unidades administrativas de los centros sanitarios o de los centros hospitalarios, tanto de primaria como de hospital. Entonces, hay dificultades y hay gente que pues se le dice que no tiene derecho, aunque lo tenga en este momento, el derecho por lo menos a que la atendamos sanitariamente, que podamos hacerle las cosas y le podamos dar medicamentos. Eso en este momento en Madrid, a partir del 2015, fundamentalmente 2016, el año pasado y lo que llevamos este año, se abrió una puerta que nos permitió seguir intentando introducir más gente. Pero eso no cubre todas las necesidades existentes, aparte que se aplica mal. Claro. Por lo tanto, estamos vigilantes, como yo, como movimiento, estamos vigilantes de aquellos casos que nos vuelven a decir, no, es que no me han dado el documento ese que decís dar, nos cobran, nos quieren facturar, no, dicen que no podemos enviar. Entonces tenemos que estar aún todavía reclamando, insistiendo a la gente, dándole información a la gente para que ellos mismos reclamen lo que está establecido. Y por lo tanto, hasta les damos los documentos, vaya usted a la unidad administrativa, enséñele el documento que dice que tienen que darle el dar y que no le pueden negar la asistencia. Eso ha sido una cosa importante. Pero hemos encontrado un sector de población que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que nosotros llamamos de la segregación, ese Instituto Nacional de la Seguridad Social le dieron capacidad con este Real Decreto a decir quién tiene derecho a la asistencia sanitaria. Entonces, en estas personas que tienen, por ejemplo, las familias reagrupadas, una persona española, ya se ha hecho nacionalidad española, y se trae a su familiar para cuidarlo de Colombia, de donde cualquier país, y lo quiere traer aquí en casa para cuidarle en los últimos años o convivir con él porque ya no tiene familia allí o, bueno, porque está en una situación, pues lo puede traer y le dan permiso de residencia por reagrupamiento, pero no le da el Instituto Nacional de la Seguridad Social el derecho a la asistencia sanitaria, la cartilla. Evidentemente que en el Real Decreto está puesto de una forma que no incluye a que se incorpore como beneficiario de una persona de aquí, un trabajador de aquí que se ha nacionalizado y que tiene su permiso y trabaja y tiene su cartilla de seguridad social, no puede incorporarle como beneficiario suyo. Personas mayores de 26 y sobre todo los padres. Los padres y madres de los ascendentes directos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas personas consiguen el permiso de residencia por reagrupación, pero al intentar darle el Instituto Nacional, la tarjeta sanitaria, dice que no tienen derecho. Y se quedan sin derecho. Sí. Alegan de que tenían que pedir tener un seguro privado para pedirle permiso de residencia. La gente lo pide y a veces no se lo tiene un permiso para momentáneamente, pero evidentemente los seguros privados para personas mayores de 65, que además en general son personas que vienen con enfermedad, pues no se los hacen.
Claro.
Con lo cual, se quedan en este momento en la situación de estar aquí, conviviendo ya con su familia, pagando sus impuestos de IVA y lo que tengan que, en este caso, pero sin posibilidad de tener tarjeta sanitaria y se les queda sin asistencia. Entonces, no los aceptan. Entonces, ahí nosotros estamos en una batalla, por un lado, intentando forzar que el sistema les dé por lo menos el documento ese DAR que decíamos, y si no, iniciar pleito contra el INSS, porque sí que ha habido en varios sitios del país, fue Barcelona, Burgos, Cataluña, en varios sitios y aquí en Madrid, que reclamando al INSS se puede llegar a conseguir que te den la tarjeta sanitaria si tienes el permiso de residencia. Entonces eso es una batalla que hemos iniciado como colectivo en donde ofrecemos a las personas afectadas en esas circunstancias empezar una tramitación reclamando al Instituto Nacional de la Seguridad Social el que ellos quieren tener la tarjeta cuando el instituto lo deniega y una vez hecho se hace una reclamación a un tribunal y hasta ahora estamos intentando, hemos conseguido ya varios casos en donde eso se consiga, el darle las tarjetas a ese grupo de población excluida. Eso lo que estamos haciendo y eso invitamos porque el día, por ejemplo, concretamente el sábado, día 10 de este mes, tenemos por la tarde en Yosí la Villana, aquí en Montseny, ya sabes, ahí donde tenemos la Villana, pues tenemos una reunión con los afectados, que hemos ya generado un pequeño grupo de afectados que ellos mismos están como con un grupo de autoayuda para organizándose para todo este proceso. Nosotros les apoyamos, les asesoramos, pero son ellos mismos los que se están de alguna forma empoderando para defender un derecho que nosotros creemos que deben de tener y conseguir. Y en esa es una línea importante. También están los excluidos de aquellas personas españolas que se van fuera y pierden a los 3 meses la tarjeta sanitaria española.
O sea, pues, justo te quería hablar de eso, porque efectivamente muchas veces cuando uno habla de este decreto, cuando se hace balance, se dice no, son los inmigrantes irregulares los que no tienen derecho a esto, ¿no? Pero no es verdad.
Estos casos no son
irregulares. No es así.
Exactamente.
En este caso estamos hablando de personas completamente regulares,
claro.
Incluso nacionales, nacidos incluso en España, que han viajado fuera por razones de trabajo y lo que nos estabas contando.
Sí, y entonces tienen dificultades, tienen que volver a hacer una solicitud, tienen que demostrar que ya no, que no tienen recursos, bueno, que están en unas situaciones, evidentemente los que vuelven, los españoles que vuelven, pero si no vuelven definitivamente, pues tienen los problemas. Si vienen aquí con su familia y tienen una urgencia, les plantean que les van a facturar, es decir, que o que no les van a atender. Bueno, esto está ocurriendo, por lo tanto es una llamada a atención mayor que en ese sentido. Bueno, pero nosotros no nos hemos quedado quietos, como movimiento Yo Sí Sanidad hemos seguido trabajando. También he de decir que apoyamos todas las otras cuestiones, aunque nosotros no estemos tan metidos, de los grupos, que hay otros grupos que están haciendo labores muy importantes en defensa de la contra la exclusión sanitaria, como es la plataforma que se ha creado contra ese tema, en donde están organizaciones como Médicos del Mundo, Cáritas y otras organizaciones que han planteado batallas también en ese sentido jurídicas a los electos políticos para que cambiaran la ley, que no lo han cambiado. Sigue la situación como está, porque bueno, quien está gobernando es quien está. Y entonces, bueno, pues en este caso está la cosa en una situación todavía significativamente de sufrir. Evidentemente ha habido una mejora en algunas cosas, pero hay que estar vigilantes de que esa mejora, en teoría, de que permite acceso a la asistencia sanitaria en el Servicio Madrileño de Salud, pues se cumple no correctamente. Y luego está todo este que he dicho, este grupo, que invitamos a los que están afectados, que seguro que si alguien nos escucha, que está aquí, que tiene a sus padres, que están en esa situación, que no cejen, que hay que conseguir, que lo pueden, que se pongan en contacto con Yo Sí y que estén atentas, porque hay que hacer algunas reclamaciones que no son excesivamente problemáticas ni difíciles, pero que nosotros les apoyamos y les facilitamos la posibilidad de hacerlo.
Y que, como dices, ya hay algunos precedentes que en otros lugares se han hecho
y que
se han conseguido.
Aquí, en Madrid ha habido ya 4 o 5 casos, nosotros hemos tenido alguno que hemos asesorado, en Cataluña ha habido otros tantos más, luego ha habido, por ejemplo, en Burgos fue uno de los iniciales que empezó, y o sea que ha habido por lo menos en el país que conozcamos nosotros, pues fácilmente entre 10 y 12 casos que están ya conseguidos, que se les ha conseguido la tarjeta sanitaria por esta vía de lucha a través de un pleito, pero vamos, que en un principio no es que es largo, pero vamos, que al final se consigue, y bueno, de eso da forma una tranquilidad grande a estas familias que están padeciendo ese tema.
En cualquier caso, eso es, bueno, digamos, una forma de intentar resolver con un parche el problema fundamental, que es que el Real Decreto
de que todo fuera derogado. O sea, nuestro objetivo final, evidentemente, que es el objetivo fundamental de nuestro movimiento, es derrogar ese Real Decreto, que evidentemente eso necesita acción social, movilización ciudadana, responsabilidad en ese tema, y también que los distintos elementos políticos, partidos y organizaciones que estén, hagan las modificaciones que tienen que hacer en su competencia legislativa, que nosotros no tenemos. Y en ese sentido, bueno, pues evidentemente que nos gustaría que cuanto antes eso se recuperáramos, porque este es un tema que muchas veces se ve como que, bueno, esto como son los que no tienen permiso, los padres de otros, familia, como si no nos tocara. Advertimos que lo que hemos iniciado, que el sistema sanitario nuestro, que era universal, hegemónicamente público, de calidad, y que la habíamos conseguido por una conquista social y del sector sanitario, sector, es decir, de la ciudadanía, en este momento está en tela de juicio. Ya se han cargado que sea así, y que además van a seguir, porque lo que pretenden es empezar a sacar no solamente población de la atención cubierta por el sistema, sino también coberturas, es decir, prestaciones. Es decir, van a empezar a decir, bueno, esta prestación ya se lo tiene que pagar cada uno, busque usted un seguro. Es decir, que sepamos que el proceso es, evidentemente, conseguir todo el fenómeno de la privatización y de la mercantilización cada vez más del tema del sistema sanitario, y lo que llamaríamos un poco también la dependencia cada vez mayor de las grandes, de lo que llamamos la industria relacionada con la salud, el IRS, vamos a decir, que ese sí que es otro tema para dedicarlo atención en cualquier otro momento que queráis desde este buen programa de radio.
Desde luego que lo haremos. Este punto que ahora destacas, indudablemente creemos que es la piedra angular de todo este problema, que en este caso, bueno, pues se operativiza en un decreto que genera exclusión sanitaria, pero que en el fondo lo que está diciendo es, bueno, no, usted por el hecho de ser persona no tiene derecho a atención sanitaria, tiene que ser asegurado. Y si usted no es asegurado, pues nada, búsquese la vida, búsquese porque aquí la vida. No tiene usted derechos. Sí. Ese es la clave.
Claro,
de
y además
todo
fijaos
esto.
que eso ha entrado en el, en la conciencia, en la sensibilidad social desde alguna forma. Hay sector de población, cuando empezamos a hacer y hemos hecho alguna encuesta últimamente con la gente, que todo el mundo dice, sí, que tiene que ser universal para todos. Pero ponen en la pega esa, es que el que no contribuye, el que no, pues
bueno,
ese...
Bueno, es una falacia también, ¿no?
Claro.
Porque cualquiera que vive aquí contribuye.
Ahí está. Ese es el discurso que ha entrado y han conseguido decir, no, como estamos en una situación de crisis y tal, pues ahí, claro, no puede ser todo el mundo, porque claro, todo el mundo, si no contribuye a que eso financie, pues no tendrían derecho a la asistencia sanitaria. Eso lo tienes que explicar, que no es así, que aunque han modificado con el concepto de asegurado, todo ciudadano de este país, porque no se ha modificado con este Real Decreto la forma de financiar.
La financiación
sigue siendo por los impuestos y por lo que los impuestos, tanto directos como los indirectos que pagamos, de IVAs, etcétera, todo ciudadano que vive aquí, que está viviendo, esté con los papeles en regla o no. Por lo tanto, eso es un discurso que entra. Y que la gente dice, no, que claro, pues es que aquí se ha abusado, ha venido mucha gente de turismo sanitario, todas esas cosas que no corresponden a una objetiva realidad. Entonces, pues eso ha entrado en la conciencia. Entonces, que sepamos que según eso, pues empezarán a plantearse, pues no tendrán derecho a no sé quién, porque al final puede ser hasta que no tienen derecho pues a los que no te han asegurado, pues por ejemplo, pues las mujeres que no trabajan en empleados en una empresa, pues aunque trabajan en su casa, pero esas no tienen derecho.
Imaginemos,
no,
sí. Podría
llegar.
Sí. Aquello del famoso poema, ¿no? De
claro,
como
claro,
vinieron a por los judíos, pero como yo no era judío, vinieron
pues
a por los, pero como yo no era, bueno, pues ya sí. Luego al final no quedó nadie.
Como les han dado y permitido por los tribunales que eso se puede ir haciendo según las situaciones económicas por los gobiernos de un país, pues bueno, nuestro país, desgraciadamente, nuestra legislación no está garantizado el derecho a las prestaciones económicas, sociales, básicas de la ciudadanía. Pueden ser modificadas según las políticas gobernantes.
Juan Luis, recordemos, si alguien está escuchándonos
sí.
y considera que puede ser un afectado
sí.
por esta exclusión y por este Real Decreto, ¿dónde puede acudir? ¿Le podemos dar una dirección de correo electrónico, una dirección
sí,
física?
En la web de Audita Sanidad.
Audita Sanidad.
Exactamente. En la punto net, auditasanidad.de, tenemos la referencia de... Y luego allí mismo puede... YoSiSanidadUniversal.net. Es la esta. Allí mismo tenéis el correo de Sanidad Universal.
YoSiSanidadUniversal@gmail.com.
Exactamente, para escribirse y pedir información. Y nosotros le informaremos de... Ahí hemos constituido un grupo que llamamos el grupo de LINS, de personas afectadas que se han incorporado en un correo colectivo y en un WhatsApp para poder mantenerse informados de cómo estamos iniciando los procesos. Ahora, en este momento, estamos iniciando un proceso con las personas que quieran y se han apuntado ya. Ya tenemos un grupo de 7 u 8 personas afectadas con estas cosas que hemos hablado y estamos iniciando los procesos de tramitación de solicitud al INS para ir empezando los pasos que hay que hacer administrativos con este tema, aunque sean un poco laboriosos, pero son fáciles, accesibles y nosotros aportamos toda nuestra colaboración y ayuda.
Pues a través de la página de Audita Sanidad.
No,
otra vez,
perdón, de Sanidad. Yo sí, Sanidad
Universal. YoSiSanidadUniversal,
o sea,
como habías dicho antes lo
sí.
otro. Yo sí, Sanidad Universal. El correo electrónico, yosi.sanidaduniversal@gmail.com. Recordamos, ahí les pueden dar más información de la próxima cita, que es para el 10 de junio.
Exactamente, sábado por la tarde,
Aparte de todo esto, tú sigues en muchas otras batallas,
sí.
¿no? Una de ellas es justo, acabas de nombrar lo de Audita Sanidad, sí,
sí.
Que yo creo que eso va a merecer la pena que quedemos otro día, pero cuéntanos un poquito, aunque sea un bocadito.
Sí. El grupo de Audita Sanidad es un grupo de profesionales, de personas, unas son profesionales y otras son de ciudadanos, que defendemos la vigilancia continuada de las cosas que hacen con las cuentas públicas. Desde este punto de vista, desde el sector sanitario, aunque estamos muy relacionados con la plataforma de auditorías ciudadanas de la deuda a nivel nacional, uh-huh. el PACT. Nosotros somos un grupo específico, nos dedicamos al sector sanitario. Entonces estamos llevando desde 2013 labores de investigación, de auditoría, y estamos sacando informes periódicos de cómo se están gastando los dineros en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente. Estimulamos a que otras comunidades también lo hagan. Hemos recientemente sacado un informe, que es el informe analizando los presupuestos de la Consejería de Sanidad del 2017, sobre todo porque como lo vendieron, como habían aumentado 180 millones, hemos demostrado que no es verdad, que no han aumentado 180 millones, tal como están elaborados los presupuestos, y que sino que es al revés, que hay con respecto al gasto corriente y real de la de los euros, pues se gastan 30 millones menos que el año pasado. Es decir, que bueno, y eso es información interesante de cómo va además aumentando la financiación que se va a las concesiones, a los modelos de hospitales privatizados, etcétera. Entonces, todo eso tenemos datos suficientemente potentes para que se vea y la ciudadanía se entere de cómo están yendo las cosas en las políticas sanitarias. Y eso, bueno, pues nosotros somos un grupo. Cuando queráis podemos venir un día, por ejemplo, a hablar de los presupuestos o de por dónde están yéndose los dineros más importantes a los grandes lobbies sanitarios que se han constituido en este momento en Madrid. Por ejemplo, uno, y así terminamos, uno más importante es el nuevo grupo que se ha absorbido a todo lo que es el Capio y en este caso la clínica más importante de la Fundación Jiménez Díaz, que además tiene otros tres hospitales en Madrid. Todo eso, solo ellos se llevan casi 800 millones de euros anuales, que es casi el 8%, el 9% del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Ya se lo llevan directamente un grupo que se ha convertido en un grupo de presión.
Y que es un grupo privado, privadísimo.
Sí, en este momento lo ha comprado Fresenius Helios, uh-huh, que es una compañía alemana, pero que ha comprado a otro grupo que aquí era importante, que era el Quirón Salud. El Quirón Salud, que tiene clínicas privadas importantes, pero además tiene clínicas que hacen el servicio al sistema público.
Pues Juan Luis, indudablemente eso le vamos a buscar una fecha por el enorme interés que tiene. Muchísimas gracias a ti por venir y por ese trabajo que venís realizando. Y ya sabes que aquí siempre vas a ser bienvenido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Yo siempre con mucha gracia, con mucha alegría vengo aquí. Eso ya lo sabes.
Pues fantástico.
Quedamos en ello.
Quedamos en ello. Ahora buscamos fecha. Un fuerte abrazo.